Las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Volodymyr Zelensky no vendrá a España este próximo viernes. El viaje se ha cancelado, cosas que pasan, sobre todo si el invitado es el presidente de un país en plena guerra. Lo que llama la atención de este asunto no es tanto la cancelación del viaje, sino la descoordinación entre Moncloa y la Zarzuela. Fue la semana pasada cuando se filtró la posibilidad de que Zelensky viniera a España. Ayer a mediodía, el Palacio de la Zarzuela amplió su agenda pública para informar precisamente del encuentro entre el rey Don Felipe y el mandatario ucraniano y el posterior almuerzo en el Palacio Real. Sin embargo, pasadas las 12 de la noche, se habían obligados a cancelar este acto por el cambio de planes de Zelensky, que ha optado por permanecer en Ucrania, dado el avance de la guerra. Pero esa visita nunca fue confirmada oficialmente por el gobierno, lo que evidencia, como decíamos, una clara descoordinación entre el Ejecutivo y la Casa Real, que digo yo que no será por falta de medios o de personal. Bueno, en cualquier caso, esto no va a afectar a la estabilidad de España ni va a cambiar el curso de la invasión rusa. De hecho, Zelensky tiene problemas muchísimo más graves que cancelar un viaje. Ahora mismo, Ucrania está en un momento complicadísimo de la guerra. Rusia está lanzando una ofensiva en la región fronteriza de Kharkov, en el este del país. Kharkov es la segunda ciudad de Ucrania, con 2 millones de habitantes y un destacado núcleo industrial en toda la región. Su importancia estratégica es vital. Ahora mismo el ejército ucraniano está cediendo terreno y se repliega para proteger la ciudad. Han acusado bastante el retraso en la aprobación de la ayuda militar de Estados Unidos. Además, Kiev ha tenido que empezar a ampliar el reclutamiento y ha rebajado la edad a los 25 años y propone también reducir condenas si los presos se alistan en las Fuerzas Armadas. Después de unos cuantos meses con el flujo, además, de armas limitado, ahora han empezado a recibir de nuevo armamento, con los rusos de nuevo a pocos kilómetros de la ciudad. Hacía tiempo, la verdad, que no nos fijábamos detenidamente en Ucrania y de repente hemos mirado y vemos que la situación es muy complicada. La caída de Kharkov no es inminente, pero sí que es posible. Esto podría suponer un antes y un después en esta guerra y también que Europa y Estados Unidos tengan que replantearse su estrategia de apoyo para hacerla más intensa todavía o estudiar otros escenarios. Con razón, Zelensky no está desde luego para viajes ni a España ni a ningún otro sitio. Están pasando otros asuntos también destacados, como estos que te cuenta ya a continuación Ángel Correa.
Sí, mientras tanto, Pilar, aquí seguimos con nuestros líos. El socialista Javier Lambán se enfrenta a una multa de hasta 600 euros por no acudir al pleno del Senado que votó sobre la ley de amnistía al procés. El PSOE ha abierto un expediente disciplinario al que fuera presidenta de Aragón, quien explicó ayer que no fue al Senado porque no apoya esta norma, pero tampoco quería oponerse a la dirección nacional de su partido. El procés, precisamente, se cuela hoy de una forma curiosa los premios Princesa de Asturias. El jurado ha otorgado el de la categoría de Ciencias Sociales al intelectual canadiense Michael Ignatieff, uno de los mayores expertos del mundo sobre nacionalismos, de los que siempre se ha mostrado muy crítico. El jurado de los premios ve en Ignatieff un referente en un presente que dice está cargado de polarización política y amenazas a la libertad. Y Bruselas, dato económico, eleva su previsión de crecimiento para España hasta el 2,1% para este año. Sin embargo, la Comisión Europea advierte de que nuestro país sigue liderando la tasa de paro de la Unión y de que nuestra deuda es la cuarta más elevada de los 27. También contamos, Pilar, que el cardenal José Cobo ha alertado sobre los tiempos de crispación que vive la sociedad, con enfrentamientos y tensiones de todo tipo, muros y descalificaciones. En la misa de la fiesta de San Isidro, el arzobispo de Madrid ha puesto al patrono de la capital como ejemplo de sencillez y de llamada a la unidad en la diversidad. Y el Papa ha pedido de nuevo rezar por los pueblos que sufren la guerra y por la paz definitiva, al referirse a los conflictos de Palestina, Ucrania y Myanmar. Además, en la Audiencia General, Francisco ha pedido a la comunidad internacional ayudar de forma inmediata a las víctimas de las inundaciones en Afganistán, que han dejado más de 300 de muertos y han afectado especialmente al norte de ese país.
Y en deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Ante penúltima jornada de Liga, hoy puede ascender el Cádiz.
A falta de 3 jornadas, solo falta un equipo por descender. Con el Almería y el Granada ya descendidos, hoy puede bajar el tercer equipo andaluz. Juega en Sevilla y depende también de los resultados del Celta y del Rayo Vallecano. ¿Cuáles son las cuentas, Rubén López?
Obligación máxima del Cádiz en el Ramón Sánchez Pizjuán de ganar para seguir con vida en la lucha por la salvación. Una derrota cadista unida a victorias o empate incluso del Rayo y victoria del Celta haría que el equipo cadista fuera matemáticamente esta noche equipo de segunda división. Algo que quiere evitar el equipo de Mauricio Pellegrino, sabiendo de la importancia del partido, de la complejidad del mismo, pero buscando los tres puntos como sea.
El Sevilla-Cádiz es a las 7:30. Esa hora también se juega el Rayo Vallecano-Granada. A las 10 el Athletic Club de Bilbao-Celta y también el Getafe Atlético de Madrid. Los de Simeone, para certificar la Champions, tienen dos opciones: una, ganar, y la otra, empatar o incluso perder si el Athletic no le gana al Celta. Lo contamos en el tiempo de juego a partir de las 7:30.
Hasta las 4 de la tarde, como siempre, Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Oh, yes, I'm the great.
Este lunes, la ministra de Sanidad, Mónica García, anunciaba que a partir del año que viene, las gafas y las lentillas formarán parte de la cartera común de servicios, es decir, que pasarán a estar financiadas por el Sistema Nacional de Salud para las familias más vulnerables. Bueno, es algo que todavía tiene que acordar el Ministerio con las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial de Salud, ya que la financiación, pues también va a depender de ellas, de las comunidades. Todavía, pues se desconocen los detalles, pero es algo que ya se hace en otros países como Francia, Reino Unido o Alemania, donde las gafas están financiadas, por ejemplo, para los menores de edad, una medida necesaria porque si tienes hijos y las necesitan, el gasto es muy importante, como nos cuenta esta madre, Raquel.
Pues nosotros tenemos tres hijos que usan gafas, por hipermetropía en concreto. Y sí, la verdad que es un gasto importante, sobre todo teniendo en cuenta que son niños, que las gafas se rayan, se caen, que hay que renovarlas cada cierto tiempo y que por mucho que intentes, pues duran menos que las gafas de un adulto. Y luego, además, como la graduación cambia con más frecuencia según van creciendo, hay que ir cambiándolas.
Fíjate, tres niños con gafas que se tienen que ir renovando porque cambia la graduación y rezando, además, para que no se les rompan y haya que hacerles otras. Muchos padres, de hecho, contratan un seguro por este motivo, ¿no? Porque, claro, estamos hablando de niños, corren, juegan, se dejan las gafas por ahí y hay riesgo de que se rompan o de que las pierdan. Bueno, ya que estamos con este tema, hemos querido echar un vistazo, nunca mejor dicho, a nuestra salud visual. Y mira, 7 de cada 10 españoles necesita gafas o lentillas, según la última edición del Libro Blanco de la Visión en España. Y uno de los principales problemas es la miopía, que está creciendo de manera alarmante, además, entre los jóvenes y especialmente entre los niños. Según el barómetro de la miopía en España 2023, 1 de cada 5 niños en edad escolar tiene problemas para ver claramente objetos que están a una cierta distancia, una cifra que ha aumentado casi un 20% en los últimos 6 años. ¿Por qué? Pues sí. Como te puedes imaginar, tiene mucho que ver con el uso de las pantallas. Pasan muchísimas horas pegados a las tablets, ordenadores, móviles, leyendo, estudiando o jugando sin levantar la vista, y esto tiene consecuencias en sus ojos.
Sí que noto bastante el efecto que tienen los móviles, y yo, que soy una persona que me encanta leer también, desde que yo empecé a leer y a estar con el móvil, me tuvieron que poner gafas, pero yo tenía muy poquito de graduación y de miopía, muy poquito. Y entonces poco a poco me han ido subiendo la graduación y cambiando las gafas, hasta que ahora prácticamente no puedo hacer nada sin ellas.
Es Candela, una estudiante de 16 años de Madrid, que nos ha contado lo que le pasa a ella, que es también lo que está pasando a muchos chavales de su edad. Pasan demasiadas horas con las pantallas y poco tiempo al aire libre, que es importante, porque el simple acto de jugar fuera, correr, explorar, puede ayudar a que los ojos de los niños se desarrollen mejor. Dicen que el 80% de lo que aprendemos nos entra por los ojos. ¿Y qué pasa con los niños que no ven bien? Pues que se está limitando su acceso al 80% de las oportunidades de aprendizaje que tienen. Es, por ponerte un ejemplo, como si tratásemos de leer un libro con la mayoría de sus páginas en blanco. Y hay una cifra a la que hay que prestar también atención. 1 de cada 3 casos de fracaso escolar se relaciona directamente con problemas de visión. Esta es la razón de que sea tan importante estar pendientes de la salud visual de los niños, sobre todo durante los primeros meses del curso. Begoña Balboa es oftalmóloga del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Doctora, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Cuáles son los problemas visuales más frecuentes en los niños y jóvenes?
Bueno, Pilar, me lo pones difícil, ¿eh? Porque lo has explicado tú muy bien. Bueno, pues principalmente lo que nosotros vemos en consulta son trastornos de efectos refractivos, ¿no? También hay patologías más complejas, congénitas y tal, pero bueno, que eso no es la mayoría de la población, sino principalmente los defectos refractivos en los niños, la hipermetropía, miopía y astigmatismo.
Decíamos, doctora, que la miopía es lo que se ha detectado que ha aumentado especialmente en los últimos años. Miopía en adolescentes, jóvenes y niños. ¿Lo nota también usted en la consulta?
Sí, hombre, en consulta sí lo notamos, no tanto los niños, pero sí es verdad que a raíz del confinamiento hablamos de la epidemia silenciosa. Sí es cierto que se cambiaron un tanto los hábitos, ¿no?, porque se han utilizado más dispositivos electrónicos y sobre todo ha sido el cambio de hábito de vida, menos aire libre, como tú apuntabas antes, Pilar. Pues eso ha condicionado que, por ejemplo, los niños cuando estudian igual asocian que descansar es cuando dejo de estudiar me pongo a mirar los mensajes de móvil. Entonces, evidentemente, no están descansando, ¿no? Entonces, también hemos notado una miopización clara de los jóvenes, incluso en una dioptría.
La fatiga visual también está afectando, ¿no?, por lo que nos está contando, porque dejan de estudiar y a continuación siguen utilizando la vista, pues eso, que la tienen pendiente porque a lo mejor se ponen un ratito a jugar con el móvil y al final es que, bueno, ni ellos ni nosotros, nunca descansamos.
Claro, efectivamente estamos constantemente acomodando, entonces realmente eso no es descanso visual es mirar al horizonte.
Doctora, mirar al horizonte, por eso la importancia de lo que decíamos también, ¿no?, de pasar tiempo al aire libre, que es muy importante, desde luego, para la visión. Doctora, ¿cómo afecta en el desarrollo de un niño el hecho de no ver bien?
Bueno, vamos a ver, tenemos que tener en cuenta que cuando el niño nace piensa que como él va desarrollando su agudeza visual, él piensa que como él ve, ve el resto de las personas. Nunca se plantea que yo veo peor. Tiene que ser el entorno del niño, ya sean padres, familia, colegio, incluso en el control del niño sano o en su pediatra, pues donde saltan estos defectos refractivos. Entonces, ¿qué pasa? Si esto, por lo que sea, no se realiza, pues entonces el niño no puede tener nunca un desarrollo académico normal a un niño que sí tiene una buena agudeza visual. De hecho, en ocasiones, algún niño nos llega a consulta que ha estado catalogado con un trastorno neurológico de atención y tal, y lo que realmente, pues igual lo que tiene es una hipermetropía muy alta. Y que se soluciona completamente poniendo una gafa. De hecho, los neurólogos, a la hora de valorar cualquier niño con un retraso en el desarrollo, una interconsulta que siempre se hace es a oftalmología, para descartar que no que el problema que sea que no esté haciendo un buen desarrollo visual, y eso está condicionando la no progresión en el estudio.
¿Y cuándo se debe revisar la vista por primera vez a un niño? No sé si hay una edad recomendada o solamente hay que llevarle al médico si detectamos que no ve bien.
Mira, los controles están muy bien organizados, ¿no? A nivel de los ambulatorios de primaria, sus pediatras, está incluido, tomar agudeza visual está incluido dentro del control del niño sano que hace el pediatra. El cribaje que se hace a nivel de primaria por su pediatra es magnífico. O sea, los pediatras lo pillan todo. Sabes que el solo hecho de llevar al niño al pediatra y que siga su control del niño sano te garantiza en España que si hay algún problema se va a coger a tiempo.
Doctora, me surge una curiosidad, una pregunta. Claro, cuando son niños que hablan, que les podemos preguntar y vemos sus reacciones, los padres podemos detectar, lógicamente, que tienen un problema de visión o por lo menos llevarle al pediatra, que luego él seguramente nos recomendaría llevarle al especialista. Pero cuando hablamos de los bebés, ¿cómo se detecta que un bebé tiene un problema de visión?
Bueno, vamos a ver. El bebé, como tú bien dices, no habla. Pero sí, los bebés dan signos indirectos, ¿sabes? Y entonces, generalmente no es lo normal. Pero cuando los padres notan que un bebé no sigue con la mirada, no persigue un objeto, no reconoce una cara familiar, ¿sabes? Y eso sí se nota en el entorno del niño. Uh-huh. En la falta de reconocimiento de sus propios familiares, o el no poder coger un objeto, el no seguir un juguete, cuando otro niño a su misma edad sí que lo sigue. Sí que nos dan signos los bebés que no pasan desapercibidos.
Hay que estar atentos también a todas esas señales y signos.
Sí, pero que te digo que la vida misma hace que cuando esas cosas suceden te des cuenta, los padres se dan cuenta. En eso no podemos crear una ansiedad extra de que no me voy a dar cuenta, igual el niño no ve bien. No, te das cuenta.
El instinto también, ¿verdad?, que se desarrolla sí, cuando nacen también nuestros hijos. Por último, doctora, ¿qué recomendaciones deberíamos seguir para cuidar la salud visual de nuestros niños?
Bueno, pues yo creo que lo que tenemos que mentalizarnos, que los niños no pueden estar entretenidos con pantallas y demás historias. Que aquí hay que hacer la vida de jugar, aire libre, seguir todos los controles de niños sanos, los pediatras, y poco más. O sea, sentido común.
Sentido común, y ponemos también pues el foco en esos descansos visuales, ¿no? Después de un determinado tiempo, pues...
Y los controles en el niño sano, y que descansar visualmente no es cambiar de actividad a otra actividad también visual que necesite que tengamos que acomodar y tal, sino que descansar visualmente es mirar al horizonte.
Que a veces se nos olvida que hay que mirar también al horizonte y que no pasa nada por estar un ratito relajado sin tener una pantalla cerca. Acabamos de hablar con Begoña Balboa, que es oftalmóloga del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo y por todas estas recomendaciones.
Gracias a ti, Pilar. Me encanta tu programa.
Gracias, muy amable. Pues hoy la pregunta de los oyentes que os dirigimos a todos vosotros, que nos seguís cada día en Mediodía Cope, pues tiene que ver con esto de lo que acabamos de hablar con la doctora, ¿no? ¿Usas gafas o lentillas? ¿Desde cuándo exactamente? ¿Tienes muchas dioptrías? ¿Y cómo son tus gafas actuales? ¿De qué color? ¿De qué forma? ¿Cada cuánto cambias de gafas? ¿Y cómo las eliges? Si por presupuesto dices, mira, unas que no se me vayan porque son caras, ¿eh? Y si te llevas cristales de estos progresivos, ni te cuento, se te dispara el presupuesto, o las eliges en función de pues del color, de lo que te guste realmente la montura, por moda, como si fuese un complemento más. ¿Llevan tus hijos gafas o las han llevado, las cuidaban o te vinieron en alguna ocasión a casa con ellas rotas? Que esto es un clásico. Te queremos escuchar, nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía Cope, 618-8315-83. 1:17 de la tarde, nos vamos a ir a Francia, donde ayer tuvo lugar una fuga de película. Una cámara lo grabó todo. Eran las 11 de la mañana, llegan dos furgonetas de la policía a un peaje, está a las afueras de Rouen, la capital de Normandía, a unos 100 kilómetros más o menos al noroeste de París. Dentro, Mohamed Anra, alias el Mosca, un peligroso narcotraficante al que están trasladando desde un juzgado a la cárcel. De pronto llega un coche oscuro, embiste por delante a la primera furgoneta de la policía, salen cuatro tipos encapuchados, vestidos de negro, armados con fusiles de asalto, disparan, matan a dos funcionarios de prisiones y dejan heridos a otros tres, y se llevan al Mosca en ese coche, que luego aparece calcinado en un descampado cercano. Asunción Serena, corresponsal de COPE en París. Asun, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Fuga, como decimos, de película. En este momento son, creo, Asun, cerca de 450 policías los que están buscando a este peligroso delincuente. Al Mosca tiene 30 años y le están buscando por toda Francia, ¿no? ¿Qué se sabe de esa búsqueda?
Así es. El ministro del Interior, Gerard Darmanin, no ha querido precisar la extensión del dispositivo que han puesto en marcha para localizar a Mohamed Amra, más allá de esos 450 policías y gendarmes que comentabas que corresponden a ese departamento, pero sí ha indicado que es un dispositivo muy importante.
Nous avons mis beaucoup de moyens.
Hemos puesto muchos medios para encontrar a la persona que se ha fugado, que es un criminal, y para encontrar a la pandilla que la ha liberado de forma despreciable. Se han puesto en marcha medios policiales y judiciales y de cooperación internacional y de cooperación judicial sin precedentes. Y que haya trascendido, se tiene rastro del comando hasta el lugar donde abandonaron dos de los coches que utilizaron para fugarse y a los que prendieron fuego. Ahora están analizando estos vehículos, así como el que usaron para provocar ese coche que comentabas y que se no lograron quemar, ahí con la esperanza de encontrar huellas dactilares o de ADN. También analizan las cámaras de vigilancia del peaje y de la zona, así como los vídeos de la gente que hizo cuando pasaba por allí, que logró filmar, entre otras cosas, por ejemplo, esas imágenes que hemos visto del comando encapuchado y portando armas de guerra y chalecos antibalas. Y han recogido las declaraciones de los testigos, pero ahora mismo sin saber si los delincuentes se encuentran escondidos o si han podido cruzar la frontera y encontrarse ya en otro país.
Asun, ¿quién es exactamente el Mosca? Decíamos que es un peligroso narcotraficante que, por cierto, hace 2 días creo que ya se intentó fugar de prisión, ¿no?
Pues sí, efectivamente se intentó fugar de prisión hace 2 o 3 días, estaba en la prisión de Evreux, había sido condenado hace el día 8 de mayo a 1 año y medio de prisión por un robo, y los funcionarios se dieron cuenta de que había intentado cerrar los barrotes de su ventana y lo habían desplazado a una zona disciplinaria. Pero fíjate que lo que se está comentando es que no se trata de un pez gordo, sino de un delincuente oportunista. Es la imagen que ha dado la fiscal, que dijo anoche que su última condena, esta que os comentaba de hace 8 días, era por un robo agravado, y es también lo que ha comentado su abogado esta mañana en BCN TV. Hasta ahora se trataba de robos y de problemas de conducta, nada que llame particularmente la atención. Ciertamente el número de condenas son muchas, pero para quien está acostumbrado a esta gente, no se trata de un perfil singular. De hecho, el ministro del Interior, fijaros que no estaba, ha dicho que no estaba considerado como uno de los delincuentes más peligrosos de Francia. Pero este perfil, la verdad es que no explica para nada la violencia de su liberación y lo preparado que estaba el comando. Hay otros datos, como es una investigación que hay en curso en Marsella, en la que ahí aparece inculpado por complicidad de secuestro y de asesinato en banda organizada, y la víctima está relacionada con el tráfico de drogas. Y según Le Monde, la policía había puesto bajo escucha su celda, lo que hace pensar que quizás se trate de una pieza clave en el tráfico de drogas, o al menos claramente para no dudar en matar para liberarlo.
El Mosca, el delincuente más buscado en este momento en este país, en Francia. Acabamos de hablar con nuestra corresponsal Asunción Serena. Asun, gracias.
Un abrazo.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Un país vale lo que valen sus medios de comunicación.
El poder siempre llama, señala, presiona.
Pero las amenazas actuales nada tienen que ver con cualquier tiempo pasado.
Buscan que no te contemos lo que otros callan.
En COPE somos conscientes de ello y trabajamos cada día por la verdad.
Queremos ayudarte a entender lo que pasa a tu alrededor.
Queremos construir una sociedad más libre y mejor informada, alejada de manipulaciones.
Por eso, ahora más que nunca, te damos las gracias por escucharnos.
Por confiar en nuestra forma de hacer radio.
COPE, estar informado.
Aragón es un tesoro. Te conquistará la naturaleza, el arrebol de nuestros atardeceres. Te esperan grandes experiencias, pero para eso tienes que venir de propio a conocernos. Ven de propio a Aragón y siente cómo Aragón te acoge.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si elegir es ahorrar for you, tenemos una nueva promo pensada para ti. Elige entre más de 800 productos a solo 1 euro. Sí, sí, todos a 1 euro. Conservas, charcutería, huevos, yogures. Productos de todas las categorías a solo 1 euro. Hasta el 23 de mayo en hipermercados, market, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Cuando eres voluntario de la recogida primavera organizada por los bancos de alimentos, das más de lo que imaginas.
Alimentas una vida mejor para quienes más lo necesitan.
Somos Joseba y Carlos Arguiñano y nosotros ya somos voluntarios. Únete en recogidaprimavera.org y ayúdanos a alimentar una vida mejor.
Tenemos un candidato políglota, policonfortable, polifunción, polimotor, policonectado.
¿Poliamoroso también?
Lo amarás y te querrá, seguro.
Llega el candidato ideal para el puesto. El nuevo Citroën Berlingo totalmente renovado con asientos de Advanced Comfort y ventajas poliexclusivas solo este mes.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Ya sabes que cada vez todos compramos más a través de Internet. De hecho, este año se espera que el comercio electrónico crezca en nuestro país un 12% más que el año anterior y sitúe además a España como el cuarto país de la Unión Europea que más compras online realiza. Pero hay lugares donde esto no es tan sencillo, lo de comprar a través de un clic, pero tampoco, sin embargo, pueden bajar a la tienda de la esquina porque resulta que cada vez tienen menos tiendas. De ahí que 10 municipios de la Mancomunidad Alto Tajo, en Guadalajara, hayan decidido unirse para formar su propio, podríamos llamarlo, Amazon Rural. Va a estar ubicado en el Recuenco y la idea es que empiece a funcionar a partir del próximo mes de julio. Su objetivo es hacer un poquito más fácil la vida de sus vecinos sin tener que desplazarse, ya que estamos hablando de un área en la que no hay tiendas ni transporte público y la mayoría de sus cerca de 650 habitantes tienen ya cierta edad. COPE Guadalajara, Javier Herrero, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Javi, ¿cómo surgió esta idea de este Amazon Rural?
Bueno, pues como dices, Pilar, en la España despoblada es muy difícil, ¿no?, acceder a servicios básicos. Y ya sabes que esta zona del norte de Guadalajara, de Soria, de Teruel, es una de las más despobladas de España y que lo tienen muy difícil. Entonces, como bien has dicho, pues la Mancomunidad del Alto Tajo, que la conforman 10 municipios, han decidido ponerse de acuerdo y, bueno, pues aplicar a un concurso público que sacó el Ministerio de Economía para otorgar fondos Next Generation y presentaron este plan, un plan integral para, bueno, fomentar el comercio local y también facilitar un poco las cosas a los vecinos. En total son 650 vecinos aproximadamente los que viven en estos 10 pueblos.
Me imagino que mayores, claro.
Muchos de ellos mayores, pero ¿qué pasa? Que el alcalde del Recuenco, que es este pueblo que dices tú, que ha llevado un poco la iniciativa, es un chaval, porque es un chaval de 23 años, ¡Anda! Que se llama Enrique Collada, sí, y que lo está haciendo muy bien. Y además, de hecho, se ha hecho viral hace poco por unos vídeos de TikTok, se está intentando llevar un poco pues las nuevas tecnologías y todo esto pues a la zona para desarrollarla. Y así han desarrollado este plan, pero si te parece, Pilar, vamos a escuchar a Enrique porque lo cuenta mucho mejor que yo.
En algunos pueblos la situación es de no tener ni pan. Entonces, bueno, pues es algo que pensamos desde la Mancomunidad, un modelo en el que realmente fuese un negocio rentable, porque lo que no queremos tampoco aquí es una actividad subvencionada, pero bueno, a nivel de un pueblo solo no hubiese sido suficiente, pero cuando ya tienes que abastecer a 10 pueblos, sabiendo también la población flotante que tenemos en fines de semana y en verano, pues ya sí que salen los números.
Y así, Pilar, con esta idea, pues se consigue que efectivamente gran parte de esa población mayor, además las comunicaciones en esta zona no son del todo buenas, pues tengan un poquito más fácil acceder a productos básicos del día a día.
Oye, ¿cómo va a funcionar esta idea, este proyecto?
Pues más o menos lo que tenemos todos en la cabeza de Amazon, solo que para productos básicos, los que nos podemos encontrar todos, yo creo, en el supermercado. Productos de alimentación, de higiene básica, papel higiénico, cosas para la limpieza del hogar. Básicamente va a ser una tienda que va a estar allí en el Recuenco y que, bueno, pues que desde la que se va a repartir los productos que la gente pida con una furgoneta eléctrica. La gente lo va a poder pedir por una aplicación, pero luego ya sabes que también existe eso que llamamos la brecha digital y que para muchos es complicado, ¿no?, lo de apañarse con el móvil o con las aplicaciones, así que también se van a poder hacer los pedidos por teléfono. Así que esa es un poquito la idea. Y claro, está la parte del dinero europeo, de los fondos Next Generation, que va un poco pues al coste de esta aplicación, de la tienda y demás, pero luego la gestión de la propia tienda va a ser privada y surge el peligro de que nadie se quiera hacer con ella. Pero ya nos ha dicho Enrique Collada que tranquilos, que por él no va a ser.
Bueno, llevo poco tiempo aquí, pero ya me atrevo a decirte que no puedo decir una frase como la de en ningún caso, pero vamos, que en ningún caso me voy a quedar parado para que esto se quede de cierto, ¿no? O sea, que yo tengo claro que encontraremos, aunque lo tengamos que buscar donde sea, pero yo ya te digo que por lo menos a día de hoy sí que hay interés en el territorio, así que yo por mi parte tranquilo y además deseando que lo coja alguien de la zona.
Así que en julio ya todo el que quiera de esos 10 municipios del Alto Tajo lo van a poder usar.
Bueno, pues estaremos pendiente a ver si sale todo bien y en julio efectivamente está disponible pues esta aplicación y este proyecto que puede facilitar muchísimo la vida a estos 650 habitantes de una zona pues en la que los vecinos, como decíamos, tienen ya cierta edad. edad y es que apenas tienen nada más, es que no tienen tiendas, así que les va a ayudar mucho. Javier Herrero, muchísimas gracias, compañero.
A ti, Pilar.
1:29, enseguida un nuevo repaso a la actualidad aquí en Mediodía Cope. Una y media, 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
La futura ley de amnistía se encamina al Congreso para su último trámite parlamentario, su aprobación definitiva. Sin embargo, en estos compases finales sigue dando algún que otro quebradero de cabeza al PSOE. El último ha llegado desde uno de sus senadores más conocidos, el expresidente de Aragón, Javier Lambán, que hace solo 24 horas decidió ausentarse del pleno del Senado que iba a votar precisamente sobre la ley de amnistía antes de que volviese esta norma al Congreso. Lambán explicó que se ausentaba de la votación por coherencia, porque no está de acuerdo con la ley, pero tampoco quiere oponerse públicamente a su partido. Félix Bolaños y Cuca Gamarra han hablado al respecto.
El partido ha abierto un expediente, ese expediente se tramitará conforme a las normas que tiene el partido y se resolverá cuando proceda.
Este expediente sancionador es un aviso a navegantes para todos los diputados del Partido Socialista, a los que el sanchismo les dice lo que tienen que hacer, que tienen que incumplir, como siempre hace el sanchismo, la palabra que le dieron a sus votantes el 23 de julio.
Y hoy hemos conocido que el viaje que iba a realizar este próximo viernes el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, a nuestro país ha sido cancelado. La complicada situación en la región de Kharkov, frontera con Rusia, ha llevado al presidente ucraniano a suspender todos sus viajes al extranjero. Ucrania admite que se ha visto obligada a retirarse de algunas posiciones para evitar más bajas militares y cree que Rusia se está reagrupando para lanzar nuevos ataques. Y todo esto cuando el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken ya se encuentra de nuevo en Washington tras la visita por sorpresa que ha hecho a Kiev para mostrar el respaldo del gobierno de Joe Biden a Zelensky. Pero antes de irse, ha sido noticia por una guitarra. Y es que así como escuchas, con esa guitarra se puso a tocar en un bar de Kiev, vestido de manera informal, con vaqueros y zapatillas, tocó y cantó una canción a favor de la paz de Neil Young. Y tenemos noticia, Orange Empresas, Ana Presmanes.
La factura electrónica tiene, entre otros objetivos, reducir la morosidad en las empresas y evitar la duplicidad de las facturas, y eso sí, para un mejor control contable por parte de las pymes. De hecho, más de un 90% de los equipos financieros en España admiten haber recibido al menos una vez facturas por duplicado. En hasta un 30% de los casos confiesan incluso haber pagado de forma accidental una factura dos veces.
Con Orange Empresas tienes al aliado perfecto para simplificar tus tareas administrativas. Organiza tus facturas y gastos de forma ágil, ahorrando tiempo y esfuerzo. Y por supuesto, con una fibra de calidad y las tarifas móviles 5G que tu empresa necesita para seguir creciendo. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también.
¿Y te has preguntado alguna vez qué impacto tiene el cambio climático en tu bolsillo? ¿Qué efectos tiene el calentamiento global para la economía? Pues precisamente a esto vamos a dedicar los próximos minutos en Mediodía COPE, a cuantificar las consecuencias de un fenómeno que va a castigar especialmente a España si no se intensifican las medidas para hacerle frente. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
La OCDE, Marta, nos coloca dentro de las economías ¿qué más van a sufrir los efectos del cambio climático por el problema de sequía que tenemos desde hace un tiempo ya?
Sí, ahora mismo los embalses, Pilar, están casi al 70% de su capacidad. Es un 18% más que hace un año, pero prácticamente lo mismo que hace una década, y con cuencas como la murciana rozando el 30%, la andaluza y la valenciana en el entorno del 40%. El calentamiento global se puede llevar por delante, fíjate, el 18% de nuestro Producto Interior Bruto de aquí al 2050, por encima del 11% de Alemania, el 13% de Francia o el 15% de Italia. Hay que tener en cuenta que solo el turismo supone casi el 13% de nuestro Producto Interior Bruto, aporta casi 200.000 millones de euros a nuestra economía. José Manuel Corral es profesor de Economía y Empresa de la Universidad Europea.
Hay impactos en sectores específicos, como puede ser de la agricultura, el turismo, la energía. En el sector energético, el cambio climático puede aumentar la demanda de energía, sobre todo en verano, y reducir la disponibilidad de recursos hídricos para la generación de energía hidroeléctrica.
Solo por la sequía, Pilar, fíjate, podemos dejarnos por el camino 14.000 millones de euros en el próximo cuarto de siglo.
Fíjate, cuando escuchamos datos como este, ¿no?, nos sorprende, porque a veces pensamos que esto del cambio climático afecta especialmente a los países de menor renta, que son, bueno, sí, los que sin duda acusan más, ¿no?, sus efectos, pero parece que a nosotros no tanto. Pero vemos que sí, que esto tiene que ver también mucho con la inflación que tenemos.
Sí, sí, y eso afecta directamente al bolsillo, ¿no? Lo hemos visto. Cómo nos ha subido la factura de la luz en momentos de calor extremo, o por un menor tirón de las renovables por la falta de agua. La falta de agua se nota, lógicamente, en esa sequía, fenómenos extremos también como danas, que han afectado al campo, han reducido el producto y, por tanto, también han elevado la cesta de la compra. De hecho, España es la gran economía europea con la inflación más sensible a los shocks climáticos, según el Banco Central Europeo, que destaca que por cada grado que se desvía la temperatura, los precios de los alimentos frescos se elevan en dos décimas.
¿Y esto qué implica, Marta?
Bueno, que el aumento de temperatura tiene un mayor impacto en nuestros precios y se mantiene además durante más tiempo que en el resto de las grandes economías europeas. Y tiene sentido, Pilar, porque además el turismo, el ocio y los alimentos suponen el 40% de nuestra inflación frente al 30% de la media de la eurozona, y son componentes que son muy sensibles al aumento de las temperaturas. Otra consecuencia para nuestra economía, la pérdida de la productividad, del capital humano. ¿Cómo afecta el calor a los trabajadores? Fíjate en este dato que da la Organización Internacional del Trabajo: el 70% de los trabajadores están expuestos a graves problemas de salud por el aumento de las temperaturas.
Y un dato más, porque según un estudio de Lancet, las muertes relacionadas con el calor han aumentado un 9% en los últimos 20 años, siendo de nuevo España el país que encabeza estos datos de mortandad. ¿Qué se puede hacer, Marta?
Bueno, pues seguir avanzando hacia economías más verdes y sostenibles, como destaca el profesor Corrales.
Hay que mejorar la productividad de la agricultura de una manera sostenible. Hay que velar porque la contratación pública y la construcción sea respetuosa con el clima. Hay que atraer la inversión en desarrollo, implantación, infraestructura de energías renovables. Hay que apoyar la investigación y el desarrollo para diseñar nuevos procesos industriales con bajas emisiones de carbono. Y hay que aumentar y fomentar el transporte público.
Hay que reducir la quema de petróleo, gas y carbón para evitar que la economía mundial pierda hasta 38 billones con B de dólares anuales en 2050. Un coste mucho mayor, aseguran los expertos, del que implican las medidas necesarias para revertir los estragos económicos del calentamiento global.
Lo estamos contando. El cambio climático nos afecta, y más que lo va a hacer si no nos ponemos a ello. Gracias, Marta.
A ti, Pilar.
Estamos a 15 de mayo, día de San Isidro, por cierto, festivo en Madrid ciudad, en la capital. Hoy mucha gente se viste de chulapo y de chulapa. Y es que miras el calendario y no queda ya nada para terminar el curso escolar. Es que queda, pues, mes y medio, ¿no? En algunos casos un poquito menos. Bueno, lo que para muchos significan vacaciones, descanso, para otros, y sobre todo para los estudiantes universitarios, es tiempo de buscar unas prácticas para hacer currículum y empezar así a tener contacto con el mundo laboral. Y entre todas las prácticas que se pueden hacer, quiero que escuches atentamente esta.
¿Sabes que se pueden hacer prácticas de monja? Sí, sí. Una joven que se plantee si el Señor la está llamando a la vida consagrada puede venir unos días a vivir en este monasterio.
Por eso abrimos nuestras puertas este verano a chicas vocacionadas que quieran hacer una experiencia con nosotras en las fechas que ellas elijan.
Somos Has escuchado bien, prácticas de monja. Las hermanas benedictinas del monasterio de Santa Cruz de Sahagún en León ofrecen a todas las chicas que estén interesadas unas prácticas de verano diferentes. El anuncio de las famosas prácticas sale de un vídeo de TikTok que ya tiene 1,5 millones de reproducciones. Y en ese vídeo aparece Sor Marta González, a la que se le conoce como la monja youtuber. Sor Marta, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Esto de monja youtuber por qué?
Bueno, porque llevo 5 años haciendo este servicio, digamos, en YouTube para predicar un poco el Evangelio y dar a conocer la vida monástica.
Es el segundo año que ofertáis estas prácticas de monja, ¿no? Uh-huh. ¿Cuántas solicitudes habéis recibido ya de chicas que quieren participar en estas prácticas de verano?
Este año hemos recibido más de 70 correos. Uh-huh. En 3 días.
¿En 3 días solamente? Porque...
Sí, este vídeo se publicó el sábado por la
tarde. O sea, este mi pasado fin de semana, en 3 días ya todas estas solicitudes. ¿Y cuántas y cuántas chicas van a poder hacer finalmente esas prácticas?
Pues de estas solicitudes nos aseguramos, entre comillas, ¿no? Porque no tenemos la respuesta para todo, de que realmente lo que quieran es plantearse la vocación y no simplemente un acercamiento a Dios, que ya está muy bien. Entonces esas chicas que consideran que el Señor igual las está llamando, entonces hacemos alguna videollamada con ellas y tenemos agendadas pues más de 10 a lo largo de esta semana. Uh-huh. Y después de esa videollamada, donde ya nos conocemos un poquito, nos ponemos cara y profundizamos en lo que es esta iniciativa, podemos pasar a fijar fecha
para ya poder hacer esas prácticas.
Sí,
¿en qué consisten exactamente? ¿Qué es lo que hacen las chicas allí?
Realmente es muy sencillo, porque se trata de vivir nuestra vida durante esos 4 o 5 días que estén aquí, desde el rezo de la mañana, pasando por el trabajo y el ocio, hasta completas, que es el último rezo del día.
Uh-huh. O sea, durante esos días, bueno, pues conviven con las hermanas, con todas ustedes, ¿no? ¿Qué edad tienen que tener las chicas? No sé si hay una edad límite o no.
Nosotros en un primer momento nos fijamos en que sean entre 18 o 30 y tantos años, pero bueno, luego también tenemos flexibilidad, no dejamos a nadie fuera solamente por mi edad. De hecho, este año han llamado gente muy joven y hemos bajado hasta 16, incluso 15.
Uh-huh. O sea que cada vez chavalas más jóvenes, ¿no?, se apuntan a estas prácticas.
Sí,
unas prácticas que ha hecho Jennifer Parada, que tiene 25 años, ella es de Honduras y el año pasado se apuntó y estuvo un mes, no 4 o 5 días, sino que estuvo un mes de prácticas con ellas. Jennifer, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Jennifer, tú estudiaste ingeniería industrial en Honduras y conociste a las hermanas benedictinas a través de un vídeo. ¿Qué viste en ese vídeo para que te llevara a hacer estas prácticas?
Bueno, realmente las prácticas de monja pues surgieron desde el año pasado, pero yo hice la experiencia en 2022. Y esto fue a raíz de un video que vi en YouTube sobre una entrevista de Opus Dei, porque yo en ese tiempo no sabía qué hacer un poco de mi vida y andaba buscando si volver a mi comunidad de catecúmena o que quizá Dios me quería de numeraria o qué sé yo, ¿no? Entonces busqué información y me apareció una entrevista de Sor Marta con una chica del Opus Dei y ahí pues me atrajo esta monja youtuber y entré a su canal, vi un poco de vida monástica, me llamó mucho la atención, escribí un correo, pero no con intención meramente vocacional, ¿no?, sino que eso fue hasta 2 años después, esto fue como en 2019-20, y 2 años después, ya con un llamado a la vida contemplativa, pues me contacté nuevamente con ella ya para hacer un discernimiento vocacional con miras a hacer una experiencia aquí durante un mes, ¿no? Y bueno, tuvimos algunas videollamadas, nos conocimos más, profundizamos en cuanto a la vocación y luego ya fuimos fijando una fecha para poder hacer una experiencia que fue en 2022.
Uh-huh. Y como dices, estuviste pues ni más ni menos que un mes con las hermanas. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Ese paso por el monasterio?
Pues la verdad es que venía muy tranquila, a pesar de que es algo pues lejos, ¿no?, y que desubica un poco en todo sentido, pero en el monasterio me sentí muy muy tranquila, muy en paz, y sobre todo el hecho de conocer la vida ya de cara a ello, ¿no?, participar de todo, porque hay mucha apertura en estas experiencias, y conocer a las hermanas también, compartir con ellas, tanto de trabajo, de recreo, de oración, pues a mí me sirvió de mucho para plantearme bien si este carisma era para mí. Y profundizar más en la oración me ayudó sobre todo para pues decidir finalmente, ¿no?
Bueno, pues acabamos de hablar con Jennifer, que que ha llevado a cabo estas prácticas de monja, que la verdad nos han sorprendido. Y hemos hablado también con Sor Marta, que es la hermana que sale en ese vídeo en el que se ofertan estas prácticas, que como estamos contando, pues tienen ya muchas, muchas solicitudes. Sor Marta, Jennifer, gracias a las dos por estar con nosotros en Mediodía.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Prácticas que se pueden hacer en el monasterio de Santa Cruz en Sahagún, en León. Bueno, 1:45 de la tarde llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre el último nombramiento del Vaticano. Es para un español y será destinado en una plaza importante. José Luis, muy buenas tardes. ¿De quién se trata?
Hola, Pilar. Ayer se hizo público el nombramiento de Monseñor Alberto Ortega como nuevo nuncio apostólico en Venezuela. Este madrileño de 61 años, que siendo un joven sacerdote entró en el servicio diplomático de la Santa Sede, parece abonado a los escenarios más difíciles. En 2015, el Papa Francisco le nombró nuncio en Jordania e Irak, en pleno despliegue del terror del denominado Estado Islámico, que puso en jaque a toda la región y colocó en su diana a algunas de las más antiguas comunidades cristianas, como la de la Llanura de Nínive. Por aquellas fechas le entrevisté en el programa El Espejo y me impresionó tener frente a mí a un testigo de la fe, a un hombre que, teniendo muchos elementos de juicio, miraba siempre más allá de los análisis. En esa entrevista nos mostró el incalculable bien que suponen miles de hombres y mujeres cuyas vidas, sostenidas por la fe, afirman la verdad de lo humano frente a la monstruosidad de la violencia y del fanatismo. Y cuando le insinué la dureza de su puesto, me respondió que todas las misiones que la Iglesia nos confía son amables si las vivimos como respuesta a una llamada. En 2019, el Papa le pidió trasladarse a Santiago de Chile, en plena tormenta por las consecuencias de la gestión de los abusos sexuales por parte de los obispos de aquel país. Alberto Ortega ha contribuido durante estos años a renovar el episcopado chileno, a serenar la vida eclesial y a impulsar una nueva presencia en la sociedad. Ahora Francisco le pide un traslado no menos complejo. Tendrá que instalarse en Caracas, en un momento que parece trascendental para Venezuela, con unas elecciones presidenciales en julio que pueden desalojar al chavismo o sumir al país en un nuevo ciclo de represión. Ortega será una figura clave para asegurar la comunicación entre la valiente Iglesia venezolana y Roma. Yo, que le conozco desde hace 40 años, me alegro de ver en su vida una humanidad plasmada por la fe, llena de inteligencia y libertad. Y la verdad, no me extraña la confianza que le muestra el Papa una vez más.
Hoy en Mediodía hemos hablado de los problemas de visión que están aumentando especialmente en niños y jóvenes, sobre todo la miopía. Y en relación a esto te preguntamos si usas gafas o lentillas, desde cuándo, tienes muchas dioptrías, cómo son tus gafas actuales, de qué color, de qué forma, cada cuántos cambias, además de gafas, y cómo las eliges también, ¿no? Si por presupuesto o te gusta llevar unas gafas a la moda como si fuera un complemento más. Pues queremos escucharte, nos puedes mandar tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía, que es el 618-8315-83. Ahora tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Descubre El Juglar, de Antonio Pérez Henares, una fascinante novela histórica sobre tres generaciones de juglares que dieron vida a una gran epopeya de nuestra literatura. El Cantar del Mío Cid, aventuras, amores, traiciones, reinas, juglaresas, halconeras y viajes en una España medieval más luminosa de la que nos contaron. El Juglar, de Antonio Pérez Henares, la novela que no te puedes perder.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
El mes 5 es maravilloso. Buen tiempo y 5 planes diarios. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita.
que lo que se da no se quita. Verano da.
Viaja al Caribe con especialistas en República Dominicana, México o Cuba. Reserva ya y tendrás hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Pídele más al verano con Viajes El Corte Inglés y Holiday.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
A esta hora miles de madrileños están ya disfrutando de una de las tradiciones más populares en este día 15 de mayo, de la fiesta de San Isidro, ir a por el agua bendecida de la fuente de la Ermita del Santo y también, por supuesto, dar un paseo por la pradera de San Isidro, muchos de ellos vestidos como manda la tradición, de chulapos, chulapas, con la parpusa, los claveles, los mantones, en fin, allí como manda la tradición también está Ramón García Pelegrín. Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes y feliz San Isidro.
Igualmente, Ramón. Mucho ambiente imaginamos a esta hora, porque además el tiempo acompaña, no hace mucho calor.
Bueno, ambientazo castizo en la pradera, bajo el hechizo, el querido hechizo del patrón de Madrid, de San Isidro. Miles de madrileños y de foráneos vestidos, como decías, como mandan los cánones, de chulo. Están compartiendo el sano amor por la jarana y la fiesta, y a estas horas también van dando ya buena cuenta de los hijos, las gallinejas, las rosquillas y los bocatas de calamares. San Isidro se ha portado, como nos decías, nos ha regalado un día precioso, soleado, pero no...
Estamos perdiendo a...
A sus 43 años, Sandra ha venido a la pradera con sus dos hijos y su madre.
Somos muchos en Madrid y no quiero perder la tradición y comer rosquillas y barquillos y bueno, los gigantes y cabezudos que hemos visto. Los
chotis.
Entonces, bueno, tenemos que mantener las tradiciones de Madrid, aunque en Madrid hay mucha diversidad de gente, pero tenemos que mantener nuestras tradiciones, los que somos gatos.
Los que somos gatos, sí señor. San Isidro, hermoso patrón de Madrid, el agua del risco hiciste salir. Son interminables esas colas para llevarse el agua milagrosa del Pozo del Santo. Y para los más despistados que han venido sin parpusa, sí, o sin safo, o sin mantón, está Jorge en su puesto, vendiendo de todo.
Los mantones este año, ¿eh? Los mantones, las parpusas y las flores.
Los claveles, sí.
¿Y qué precio tienen los mantones, las parpusas?
Los claveles a 1 euro, las parpusas a 5 y los mantones estamos bajándolo ya a 7.
A 7. ¿Tú te has puesto ya y has comprado alguno, Ramón? ¿Un clavel al menos?
Sí, yo ya he comprado. Sí, hombre, yo ya tengo el clavel aquí en la solapa y la parpusa, todo bien colocado. En fin, a esta hora Mónica está terminando ya la misa de campaña en la pradera. Y en la escuela de chotis que hay aquí se está extendiendo un rumor de que puede venir el alcalde Almeida a dar una clase magistral de cómo bailar el chotis en una baldosa. Él es un catedrático del chotis, sí, como nos tiene demostrado.
Desde luego que sí. Efectivamente, en nada, en unos minutos irá para ya el alcalde y el resto de representantes municipales, porque acaba de terminar ya ese acto aquí en Cibeles, el acto de entrega de las medallas de Madrid. Gracias, Ramón, que sigas disfrutando de este día en la pradera. Feliz
San Isidro. Y te espero por aquí, Mónica, ¿eh? No me falles.
Sí, yo iré. Enseguida voy a contar más cosas que se pueden hacer en este 15 de mayo, en este día de San Isidro. Soy Mónica Álvarez. Estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Es tiempo ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. En un día muy tranquilo las carreteras madrileñas. Es verdad que solo es festivo en la capital, pero eso se nota y mucho en nuestras carreteras. Alejandro Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos van a encontrar tráfico lento de salida de la capital madrileña por la 3 en el entorno de Rivas y A4 a su paso por Pinto. Ya leves dificultades en la ronda M50 en el entorno de Majadahonda hacia la carretera de Extremadura.
¿Y quiero contarte también algo importante. ¿Sabes que con Extar la FP da un giro total? Sí, sí, diseñada para jóvenes y adultos en busca de nuevas oportunidades laborales. Conectan el aprendizaje con la realidad empresarial, enfocándose en la empleabilidad y las prácticas en empresas. Descubre cómo transforman la FP tradicional en una experiencia única en Extar.com.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Abónate a soñar en familia en el Real Teatro de Retiro. Los mejores espectáculos de ópera, cuentos musicales y conciertos creados para todas las edades. Elige el que más se adapte a ti y crea recuerdos únicos con la magia de la música. Consigue tus abonos ya a la venta y solo hasta el 21 de junio en realteatroderetiro.es. El escenario del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid.
¿No puedes pagar tus deudas? No te sientas culpable. Deudafix tiene la solución que estás buscando. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es y consigue tu segunda oportunidad y... Recuerda, Deudafix cancela tus deudas.
Escápate de Madrid. Ven al restaurante El Torreón en la cima de El Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores en sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández?
En la encrucijada. Y te recuerdo más cosas que se pueden hacer en este día. Por ejemplo, a las 7 de la tarde, que sale la procesión con la imagen de San Isidro, Santa María de la Cabeza, desde la Colegiata de San Isidro, en la calle Toledo número 37. Va a recorrer prácticamente todas las calles del centro. La procesión contará con la participación de decenas de hermandades de Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Si vienes al campo del 9 al 29 de mayo, querrás bailar el chotis por la calidad de los productos madrileños.
Porque llega la 22ª campaña de productos madrileños al campo.
Más de 200 productos de las empresas de ASEACAM, la asociación empresarial que apoya a las industrias alimentarias y comercios en nuestra comunidad.
Te esperamos en Alcampo.
Y en alcampo.es.
Adivina adivinanza. ¿Sabes quién es el que te vende tu casa y te dice que puedes seguir viviendo en ella para siempre? ¡Correcto! Eduardo Molet, el de Vendido, Vendido, Vendido. Persona de confianza. 658-60-60-60.
¿Qué te pongo?
Uno distinto de siempre. Es lo mismo de nunca. Uno como otro. Otro Rioja, otro, otro, otro. Otro Rioja.
Ponme otro Rioja. Rioja. Distinto de siempre, lo mismo de nunca.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados.
Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Plus Ultra Líneas Aéreas. Vuela a Latinoamérica al mejor precio y con más maletas, porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Colombia, Perú y Venezuela más cerca que nunca. Plus Ultra Líneas Aéreas. Compra ya en plusultra.com, en el call center y agencias de viajes.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Son las dos.